Bueno, hablábamos más temprano de la marcha que hubo ayer, la movilización del bloque de Frente para la Victoria, el reclamo para reabrir el Congreso. Dirigentes y diputados del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, denunciaron el cierre del Parlamento y le exigieron al presidente Mauricio Macri que ponga fin al avasallamiento de las instituciones y convoque inmediatamente a sesiones extraordinarias. Además, el bloque de Frente para la Victoria ayer emitió una conferencia de prensa, un comunicado. Por eso, para hablar un poquito sobre esta iniciativa y sobre su pedido, tenemos en línea al presidente del Bloque de Diputados y Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde. ¿Cómo le va? Le habla Rosario Sandoval.
Como usted decía ayer, un numeroso grupo de ciudadanos que vinieron espontáneamente y hicieron un abrazo al Congreso fueron recibidos por nuestro bloque. Ellos planteaban el uso abusivo, nosotros coincidimos, de los decretos simples, de los decretos de necesidad de urgencia, como si no existiera el Congreso de la Nación, no existiera el Parlamento. Entonces la respuesta que le dimos es que nosotros coincidíamos con su reclamo, éramos solidarios además con ellos que se habían movilizado, y que íbamos a pedir, como lo hicimos, al Poder Ejecutivo que en uso de las facultades constitucionales convoque a sesiones extraordinarias, que es lo que, si tiene necesidad de que se discutan leyes, y esto es facultad del Congreso, que habilite con sesiones extraordinarias y discutimos todas las leyes. En algunas vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, hay un DNU donde reorganiza el gabinete. Por supuesto que tiene derecho, en nuestra lectura, a reorganizar el gabinete con los ministerios que se adecúen a la política que él piensa, que el presidente piensa implementar. Pero avanzar sobre la ley de medios de comunicación audiovisual, habilitar la intervención del AFCA, del AFTIC, etcétera, ya es una materia que ni es de necesidad ni es de urgencia y le está vedado legislar en este sentido, como le está vedado legislar en materia penal, por ejemplo. Hay DNU donde expresamente se legisla sobre el Código de Procedimiento Penal, y el artículo 99, inciso tercero, dice que no pueden legislar el Poder Ejecutivo por DNU en cuatro materias: partidos políticos, régimen electoral, sistema tributario y la materia penal. Entonces, nosotros por eso planteamos, bueno, convoca extraordinaria y discutiremos en el Parlamento, le aprobaremos algunas cosas y las otras cosas, pues posiblemente no estemos de acuerdo, ¿no?
Claro. Sí, aparte está...
Baja un poco el volumen.
Sí, aparte lo que estaba pensando es, convocaron a una sesión extraordinaria para el 18 de enero, pero para discutir el traspaso de la Policía Federal, ¿no? El gobierno de... pero esto es en el caso de la legislatura porteña. Pero por eso, entonces, si en la legislatura porteña se habilita...
¿por qué no la nacional, no?
¿Por qué no la nacional, no? Sería
sí,
como...
Sí, por supuesto, cuando hubo... coincido con usted. Claro. Coincido con usted.
Sí.
Y nosotros queremos... Mire, hay realmente algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, el DNU número 13, que es el de los ministerios, la comisión bicameral solo con los DNU o los rechaza o los aprueba, no puede modificarlos en parte. No tuvimos más remedio que rechazar todo, a pesar de que podríamos, que digamos, el gabinete, tal como lo eligió el ingeniero Macri, lo podríamos haber aprobado. Nos dimos la obligación de rechazar todo. Como no se constituyó la comisión bicameral de los DNU, lo que hicimos fue querer presentar un escrito en mesa de entrada con nuestro dictamen. ¿Usted sabe que se negaron a recepcionarlo por orden superiores? Y insistimos, y como se negaron, el diputado Marcos Clery fue con un escribano para que en la Cámara de Diputados le acepte a un diputado nacional la presentación de un escrito. Es insólito, ¿no? Sí. Pero eso ocurrió también. Digamos, nosotros dijimos vamos a apoyar la gobernabilidad, pero es el propio Poder Ejecutivo el que tiene que ayudar a que haya gobernabilidad en el país, legislando dentro de los límites de la Constitución Nacional y hasta del sentido común. ¿Cómo va a dar orden de no recepcionar escritos? Claro. Esto es, digamos, es casi sería absurdo, ¿no?
Sí. Aparte, usted siente que...
¿Perdón?
Usted siente que...
Se le va la voz.
Sí, de alguna manera. ¿Usted siente que los decretos de necesidad de urgencia, que en menos de un mes, que fueron más de 30 los que fueron emitidos, tienen un sentido, tienen algún sentido que sean tantos y en tan corto tiempo?
Yo creo que... tienen, digamos, una de las razones puede ser que piensen que no pueden lograr el apoyo del Congreso, pero eso no es un argumento válido. Nosotros, como gobierno, el Frente para la Victoria, PJ, durante el 2010 y el 2011 fuimos minoría en la Cámara de Diputados, y sin embargo no se dictaron decretos de necesidad de urgencia como está haciendo el presidente. Nosotros enviamos un pliego en reemplazo del doctor Zaffaroni al Senado y no hubo acuerdo. Después enviamos dos pliegos más para reemplazar al doctor Fait y al doctor Zaffaroni y no hubo acuerdo, y a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ni se le ocurrió dictar un decreto simple nombrando en comisión a dos abogados para que integren el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, realmente no se trata de cumplir los deseos o las decisiones políticas a cualquier precio. No se puede violar la Constitución Nacional, eso es lo que estamos pidiendo. Decían todo lo que tengan que decir en los límites y en los marcos de la Constitución. Y si tienen problemas en el Congreso, debatamos en el Congreso, para eso está el Parlamento. Fue elegido por el pueblo igual que el Presidente de la Nación, ¿eh?
Sí. Uno de los argumentos de los referentes del Frente Cambiemos tiene que ver con que la medida es por la pesada herencia. Por la pesada herencia que dejó el kirchnerismo. Y estaba bien.
Tiene que ver la pesada herencia con designar ministro de la Corte cuando ellos decían que no hacía falta integrarla porque con tres era suficiente. ¿En qué quedamos? Claro. No, son excusas, sí. No son argumentos válidos.
Sí,
¿qué
sí.
tiene que ver una ley de medio que fue discutida tanto tiempo, años, que hubo 21 fueros regionales, que es muy participativa? ¿Qué tiene que ver con la urgencia o con la pesada herencia? ¿De qué la pesada herencia es un pueblo con mucho más derecho, con mucho más poder? La pesada herencia es haber bajado la desocupación al 6%. La pesada herencia es haber bajado el trabajo en negro del 50 al 33%, que sigue siendo alto, pero bajó del 50 al 33%. La pesada herencia es el desendeudamiento que hizo Néstor Kirchner en el 2005 y continuó Cristina en el 2010. ¿Esa es la pesada herencia? Bueno, un producto bruto que ha crecido en términos realmente importantes en los últimos 12 años y medio, a pesar de lo complejo que es el mundo, ¿no?
Recalde, Andrés Dupetit lo saluda. Buen día.
¿Cómo le va, Andrés?
¿Suena más a deudas que está pagando el gobierno entrante con aquellos que le posibilitaron o le facilitaron la llegada al poder?
Bueno, cuando uno lee algunas disposiciones parece estar dirigidas a las necesidades del grupo Clarín, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bueno, son interpretaciones estas. Yo marco los hechos.
Sí, claro.
Objetivamente, fíjese, uno de los últimos decretos de necesidad de urgencia desplaza a las telefónicas hasta casi 3 años para que no compitan con los medios hegemónicos, por ejemplo. En una desigualdad que no se entiende, ¿no? Pero bueno, son todos temas que tienen que discutirse en el Parlamento, esto.
Claro.
Pero a la luz pública, con debates públicos, no encerrado en un salón, en un cuarto, en un despacho del Poder Ejecutivo, está un decreto que nos enteramos por el boletín oficial. Y no desobedecer órdenes judiciales, como pasó con uno de los decretos que se publicó 3 días después que un juez había suspendido los efectos de la medida. Bueno, digamos que el Poder Ejecutivo tiene que ayudar a la gobernabilidad, digamos, actuando en dentro del marco de la Constitución Nacional.
Sí, exactamente. Estaba viendo unos datos que seguramente usted debe conocer, que desde el regreso a la democracia, el presidente, desde el 83 a esta parte, el presidente que más decreto de necesidad de urgencia emitió fue el presidente Menem, pero fue un promedio, fue en su presidencia del 1989 a 1999, en la década del menemismo, fueron 274, pero fueron un poquito más de 2 decretos por mes. El que le sigue es Dual, de 2002 al 2003, pero venía de un 2001 aberrante.
Bueno, venía de una
esa sí que era... Exacto. Y ahora tenemos uno que ya lleva 30
años. El de Néstor, como los dos de Cristina, no hizo uso abusivo, ni mucho menos, de los decretos de necesidad de urgencia.
La presidenta hizo uso menos de un decreto por mes en sus dos gestiones. 0,7 decretos por mes en sus dos gestiones. Entonces, ¿usted qué piensa que hubiese dicho desde cuando lo que es hoy oficialismo era oposición en ese entonces, durante el mandato, si la presidenta hubiese usado tanto de este decreto de necesidad de urgencia?
¿Usted se imagina qué hubiera pasado si cuando el Senado no le da los 2/3 de acuerdo para los 3 candidatos que propuso en su momento la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hubiera mandado un decreto como hizo el ingeniero Macri?
Claro.
Pero los alaridos se hubieran escuchado en todo Sudamérica.
Sí, claro.
Y no lo hizo la presidenta, porque no hay interpretaciones absurdas de la Constitución Nacional. fíjese que invocan un artículo 19 y el autor intelectual de eso dijo, es una maniobra legal. Las maniobras son maniobras, ni legales ni ilegales, son maniobras. El mismo artículo 99, inicio cuarto, específicamente dice que para los jueces de la Corte tienen que ser 2/3 de acuerdo del Senado, no en comisión, lo dice específicamente. Bueno, cuando uno ve tamañas cosas, realmente hay una violación manifiesta de la Constitución Nacional.
Bien, y usted hablando también aquí en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora quiso hacer uso de los decretos, pero un artículo de la Constitución bonaerense no permite hacer uso de los decretos de necesidad de urgencia, y por lo cual hoy está negociando y se conformó una comisión técnica, y comparándolo como hacíamos con el gobierno porteño, ¿por qué cree que por qué está esta lógica de gobernar de esa manera?
Porque hay una lógica autoritaria realmente. Esto, las manifestaciones de algunos ministros, como el de comunicación que dijo, la ley no puede limitar al presidente de la Nación. Hay cientos de leyes que limitan las facultades del presidente de la Nación en orden a lo que dispone la Constitución Nacional. Y hay otro ministro que dijo, las paritarias, ojo, no pidan salarios porque van a perder el empleo. Eso es extorsivo, así no se gobierna. Sí. Y fíjese que los damnificados de todas las medidas que se tomaron fueron en beneficio de los exportadores, de la actividad financiera, de los grandes grupos concentrados, y en perjuicio realmente de los asalariados, porque la devaluación, el aumento de precios, esto de abrir las importaciones va a perjudicar también a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Son las víctimas de este modelo que se ha instalado, ¿no?
Sí.
Nosotros vamos a bregar para que haya equilibrio, que haya razonabilidad, que haya una distribución de la riqueza nacional equitativa y proporcional, y que no se toque ni uno de los derechos que se recuperaron o se ampliaron en estos últimos 12 años y medio. Esta es nuestra impronta. Y dentro de la ley todo, como dice el general Perón, fuera de la ley nada.
Claro. Las dos últimas que le hago, Héctor Recalde,
sí.
Estamos hablando con el diputado nacional del Frente para la Victoria, para la audiencia que recién escucha el programa, Héctor Recalde, presidente del bloque de la Cámara Baja de la Nación. Héctor Recalde, le pregunto, ¿usted piensa que el gobierno va a escuchar esta movilización, este pedido del bloque de apertura de sesiones extraordinarias?
Si usted me pregunta por mi deseo, le digo sí, tiene que escucharlo. Vamos a esperar los hechos, ¿no?
Sí, sí. Y la última que
le hago... optimista.
Claro, claro. Y la última que le hago es cómo...
Ah, es la penúltima, la otra.
No, esta ya es la última. Exacto, tiene razón. Muy bien, muy atento.
Bueno.
La última que ahora sí le hago es, con su experiencia como legislador,
sí.
¿Cómo piensa que va a ser el próximo año que arranca el Congreso? ¿Cómo va a estar?
Y va a ser un año de mucho debate. Y es bueno que sea así. Es bueno que se debate, que toda la sociedad, toda la ciudadanía presencie los debates, que los conozca. Porque ¿sabe cuál es el problema mayor que creo yo que tenemos? Es que el derecho más violado es el derecho a la información, especialmente por el uso monopólico de los medios de comunicación. Y cuando usted cercena el derecho a la información, lo que está haciendo es cercenando parte de la libertad ciudadana. Un ciudadano que no tiene la información que tiene que tener, tiene información errónea o le ocultan información, le están recortando la libertad en el momento ciudadano de elegir, de optar, de tomar una decisión. Esto es tal vez uno de los problemas más graves que en mi criterio tiene el país, ¿no?
Sí. Exactamente.
En términos republicanos estoy hablando, ¿no?
Sí, además lo que dice usted de la información me recuerda a que se cerró el canal del Senado Televisión para ver las largas sesiones que eran las del Senado. No lo vamos a poder ver a través del canal de televisión parlamentaria del Senado.
Bueno, como decía mi abuela, para muestra basta un botón, ¿no?
Claro. Habría que pensar, ¿están pensando por lo menos del bloque alguna alternativa para que se puedan ver?
Por supuesto, por supuesto.
Bien. Bueno.
Vamos a ver cómo nos arreglamos, pero bueno, estamos pensando.
Bárbaro, Héctor Recalde,
muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Estábamos hablando con el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación, Héctor Recalde.
422-0200, 422-0295, los teléfonos de Radio Universidad. Hay que pasar el verano. Nuestra fanpage en Facebook.